Bienvenidos al noticiario geopolítico versión extendida, en el que vamos a hablar de muchas cosas, cómo la ofensiva de Israel se extiende hacia el sur, cómo los israelíes se piensan inundar los túneles de Gaza. Vamos a hablar también de la Junta de Myanmar, que tiene problemas con las organizaciones étnicas armadas. Hablaremos del miedo en las islas del Japón a que, Dios no lo quiera, en algún momento China se le ocurra invadir Taiwán. Hablaremos de cómo Australia está reconfigurando toda la zona de las islas del Pacífico a su favor, debido a la presión tan intensa que están realizando los chinos en la región. Y hablaremos también del viaje de Janet Yellen a México para hablar acerca del fentanilo. Luego nos extenderemos con las tierras raras y las tecnologías de su refinado limpio, para terminar hablando de la economía china, brevemente de cómo Moody's recalifica lo que se llama la calificación crediticia, y finalmente de cómo a McDonald's eso le importa un rábano. Empezamos con la ofensiva que está realizando Israel en la zona del sur de Gaza, como se está extendiendo la guerra hacia el sur de Gaza, en las operaciones que ya hemos visto en realidad en el norte y que se repiten de forma muy parecida ahora mismo en el sur. Es decir, la estrategia de bombardeos masivos que abren paso a operaciones de las unidades terrestres y sobre todo blindadas es lo que ahora mismo estamos viviendo alrededor de la ciudad de Han Yunis, que es la ciudad principal que existe en el sur de Gaza. Esa ciudad ha recibido una gran cantidad de refugiados del norte y ahora lo que estamos viendo es cómo la población es invitada a evacuar rápidamente toda la zona, puesto que los enfrentamientos empiezan a ser feroces, según informan las propias organizaciones palestinas terroristas, Hamas y la Yihad Islámica. La población obviamente intenta huir de allí, los refugiados sabéis que han ido desplazándose desde el norte hacia el sur en grandes cantidades, hay 2,2 millones de habitantes en Gaza y ya se han desplazado cerca de 1,9 millones de los mismos e intentan alcanzar Rafah, ya que tenemos directamente al ejército israelí sobre el terreno en esa zona sur, haciendo cada vez más compleja y cada vez más difícil la acción humanitaria y el reasentamiento de toda esa población hacia el sur. La crisis humanitaria obviamente está en boca de las Naciones Unidas de forma intensa y por otra parte incluso los Estados Unidos empiezan a verse en una difícil tesitura respecto de sus aliados. El consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, pedía hoy que los ataques no se dirigieran a esas zonas identificadas como de no ataque o de no bombardeo. Yo he ido a buscar en los mapas alguna información o noticias de dónde están situadas estas non-strike zones o areas en Gaza y no las he encontrado, con lo cual vemos que la situación de la población civil no hace más que empeorar. En Reuters, un funcionario de la administración israelí afirmaba que ellos no han comenzado la guerra, que lamentan las bajas civiles, pero que cuando te enfrentas al mal tienes que actuar. Más preocupación causará en los israelíes la situación de los 137 rehenes que todavía están en manos de Hamas en algún túnel perdido, después de que se liberaran 100 durante la tregua de 7 días ocurrida el mes pasado. En cualquier caso, la situación sigue siendo extremadamente grave y veremos situaciones realmente devastadoras. Por otra parte, haciéndole caso a alguno de los comentaristas del canal, los israelíes empiezan a pensar si no podrían inundar los túneles de Gaza, que ya sabéis que recorren de forma muy intensa el subsuelo de Gaza City y también el subsuelo precisamente de la ciudad de Han Yunis. Esa intención se manifiesta en que el ejército o las fuerzas de defensa israelíes han declarado que tienen ya 5 bombas de bombeo de agua que podrían mover miles de litros a la hora con la intención de inundar los túneles de Gaza. Me parece a mí una labor realmente muy complicada, pero por otra parte que arriesga las vidas de los propios rehenes de poder. Otra cuestión es que Chipre está proponiendo un corredor marítimo para abastecer Gaza. Debido a que las autoridades israelíes no quieren abrir ningún tipo de corredor humanitario por su frontera y solamente admiten la apertura del corredor humanitario que está ahora mismo en Rafah, es decir, en la frontera entre Gaza y Egipto, lo que se les ha ocurrido a los chipriotas es proponerle al presidente egipcio y al rey de Jordania abrir una ruta marítima para abastecer a los gazatíes. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo las playas de Gaza están tomadas por el ejército ejército israelí. Esta fotografía de la BBC, esta comparación de fotografías de una misma playa entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, yo creo que es muy ilustrativa. Fijaos en los edificios del fondo y en el edificio pequeño que hay en primer plano, vamos a verlo más en detalle, y comparad lo que era una playa en Gaza hace no mucho tiempo y lo que se ha convertido ahora mismo como sede de, o depósito o aparcamiento de las unidades blindadas israelíes a partir de las cuales atacan las ciudades, principalmente esta fotografía, la ciudad de Gaza City. Y la Junta de Myanmar empieza a pedir árnica porque las organizaciones étnicas armadas que dominan muchos estados en la periferia principalmente de Myanmar les han lanzado un órdago en forma de enfrentamiento militar y ahora mismo la Junta no es capaz de detenerlo. Un portavoz de la Junta decía que los grupos étnicos armados tienen que entender que estas cosas hay que tratarlas desde la política y no desde el ejército, no desde la Fuerza Armada. El caso es que es cierto que tres organizaciones étnicas, las más importantes del país, lanzaron una ofensiva coordinada recientemente a finales de octubre y han llegado a tomar varias ciudades y varios cuarteles. Lo que pasa es que esas organizaciones armadas son muchas. Ahí tenéis la Organización de Independencia de Kachin, la Alianza Armada Democrática Nacional de Myanmar, el Ejército del Estado Unido de Gwa, en fin, los ejércitos norte y sur del Estado de Shan, ahí tenéis el norte y aquí tenéis el sur, el Ejército de Arakan, el Partido Progresivo de Kanenni y finalizamos con la Unión Nacional de Karen. Es decir, muchos movimientos armados, mucha competencia a la hora de poder gobernar o dominar el territorio, que además ponen en problema lo que son los planes chinos de la Ruta de la Seda, porque como habéis visto muchas de esas organizaciones étnicas armadas están situadas principalmente alrededor de la frontera con el estado de Yunnan, que es un estado chino no muy desarrollado, pero que tenía grandes planes para poder sacar toda su producción directamente al mar de Andamán gracias a atravesar la geografía de Myanmar. Así que ya veremos si la junta militar de Min Aung Hlaing, que fue el que dio el golpe de estado en el año 2021, logra vivir, logra mantenerse en el tiempo, o si al final acabará siendo derrotada y el país entrará en un proceso de involución. Es algo que todavía no sabemos, pero realmente la amenaza está ahí. Está ahí. Por otra parte, nos encontramos con que hay miedo en las islas del Japón a que a China se le ocurra un día expandirse y tratar de tomar Taiwán. Desde ese punto de vista, no solamente miedo en las islas, sino también en el gobierno de Japón. Recientemente han estado haciendo maniobras militares alrededor de una isla, la isla, dejadme que la busque para que la veáis, la isla de Tokunoshima, que es una islita cercana a Taiwán, dentro de lo que son las islas Amami, y durante 11 días han estado allí entrenándose precisamente ante la posibilidad de que China no solamente al expandirse quisiera tomar Taiwán, sino también islas con las que está en disputa con Japón. Porque aquí el miedo es que en algún momento China no solamente al expandirse quisiera tomar Taiwán, sino también las islas que están en disputa con Japón. Principalmente las llamadas islas Senkaku por parte de los japoneses o Diaoyu por parte de los chinos. También, como veis, los taiwaneses las llaman de otra forma. Si eso pasara, efectivamente, los japoneses se verían envueltos en una guerra que crecería hasta ser un conflicto militar mundial. Los chinos tienen planes de gasto militar que ahora llegan a los 290.000 millones de dólares para comprar misiles de largo alcance, municiones y todo tipo de artefactos militares, principalmente de Estados Unidos, lo cual en esta coyuntura económica les viene mal porque, como sabéis, el yen se ha depreciado mucho y por lo tanto hace que se encarezcan de forma muy importante esas exportaciones. Los problemas de delimitación de los derechos marítimos entre China y Japón siempre han existido. Ahí veis cómo las zonas restringidas de ambos países pues se intersectan y por lo tanto ahí tenemos un problema serio, pero es que además hay islas muy cercanas, propiedad de Japón, muy 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 cercanas a Taiwán, como por ejemplo esta isla, la isla Yonaguni, que como veis está inmediatamente y que en caso de que se produjera un ataque contra Taiwán seguramente sería el primer lugar al que tratarían de huir los taiwaneses, produciendo un problema realmente muy importante para la propia población, pero también para las autoridades japonesas. Dice el bueno del primer ministro Kishida, japonés, que la próxima Ucrania se podría producir en el este de Asia y en lo que está pensando precisamente es en esto. Dios no lo quiera. De cualquier forma, hay un artículo muy interesante de Wesley Mitchell en la revista Foreign Policy que quiero comentaros, hablando sobre la posibilidad de que lleguemos a una tercera guerra mundial, teniendo en cuenta también las políticas que están tomando los diversos países, pero muy especialmente los Estados Unidos. Ya hablaremos de eso cuando lo tenga bien preparado, que hoy a lo mejor es esta tarde. Esta tarde. Los australianos se mueven, pero que corren para tratar de delimitar la influencia de China en las islas del Pacífico que la rodean. Esto es algo que ya sabéis. Pero ahora se les ha ocurrido una idea nueva, que es una idea ciertamente brillante, que han puesto en práctica con un acuerdo con la isla de Tuvalu. Os voy a enseñar la isla. Esta islita tiene 3.000 habitantes que ahora mismo podrían realojarse en Australia si el cambio climático inundara la isla, que, oye, viéndola no parece una improbabilidad, sino todo lo contrario. Si subiera un metro del nivel del mar, no creo que ahí quedara nada seco. Desde ese punto de vista, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, les ha propuesto un acuerdo en el cual se comprometen a reasentarles dentro de Australia, que sitio tienen y lugar tienen de sobra para reasentar a quien quieran, a cambio de que firmen un acuerdo en el que se limita la capacidad que tiene China de intervenir económicamente dentro de la isla de Tuvalu. Económicamente, para dar dinero para infraestructuras o dar dinero, por ejemplo, para hacer un puerto o, en fin, cosas de esas que pueden ser peligrosas para la geopolítica o la seguridad de Australia. Por otra parte, os voy a enseñar un mapa de dónde está exactamente la isla de Tuvalu para que veáis lo cerca que está de Australia. Y por otra parte, además, han llegado a un acuerdo con Papúa Nueva Guinea para que miembros importantes de la gestión de la Policía Nacional Australiana puedan contratarse por la Policía de Papúa Nueva Guinea para que logren reformar y hacer más eficiente la policía de ese país. El primer ministro James Marape está muy preocupado por las revueltas que han tenido recientemente y la incapacidad de su policía para poder aplacarlas, y han llegado a un acuerdo que es muy favorable también para Australia, porque con él han entrado en otros sectores, por ejemplo en los agrícolas, importantes para la economía de Papúa Nueva Guinea, pero también para Australia, y sobre todo para conectar ambos mercados y que los estándares de producción, la idea europea, sean parecidos, sobre todo en cuestiones de bioseguridad. Así que, como veis, los australianos van moviéndose, obviamente empujados por sus primos estadounidenses por detrás, con la intención de bloquear los intentos de expansión china. El negocio del fentanilo preocupa cada vez más a los Estados Unidos, y Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, viaja a la Ciudad de México para reunirse con AMLO y tratar de establecer protocolos para impedir en todo lo que sea posible el negocio que se produce entre mexicanos y estadounidenses a cuenta del fentanilo. Es verdad que ese negocio para los particulares va viento en popa, lo hacen de manera muy eficiente, y ahora lo que se intenta es que de forma eficiente se corte. Claro que eso tiene dos ramas. Por una parte está el propio tráfico, pero por otra parte está el blanqueo del dinero. Y resulta sorprendente que, siendo una cantidad de dinero que se estima entre 20.000 y 30.000 millones de dólares todos los años, sea tan difícil de rastrear. La excusa es que siempre este tipo de negocios se camuflan bajo negocios que parecen que son legítimos. ¿Podrán los acuerdos recientes con China y un acuerdo que se pudiera realizar con México parar el tráfico del fentanilo y acabar con esta plaga, con esta epidemia que se produce en los Estados Unidos? Yo lo dudo, pero estaremos atentos. Como sabéis, refinar tierras raras es una cosa muy sucia, muy repugnante, y por eso los países occidentales hemos decidido que sería bueno mandarlo a otros sitios a que se hiciera, principalmente a China. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que de repente hemos caído en la cuenta de que China, pues, refina el 90% de esas tierras raras, y además tiene una gran cantidad de las reservas, con lo cual, si en el futuro se quiere hacer una guerra geopolítica a costa de este tipo de materiales, pues tendríamos un problema. Por eso se quiere traer el refinado otra vez de vuelta, pero que no ensucie tanto, y por eso se está gastando también mucho dinero público en startups tecnológicas que intenten tener procesos de refinado que no se basen en lo que se llama, dejadme que busque el nombre porque yo de estas cosas obviamente sé muy poco, extracción de solventes, que es un proceso, según leo, costoso, sucio, y que además China lleva perfeccionando desde hace 30 años, pero sin tener mucha intención de hacerlo progresar en la vía de la limpieza. Desde ese punto de vista, lo que habría que esperar es cuáles son los plazos en los cuales ese tipo de tecnologías se puedan aplicar. Y Frank Bannon, consultor de la industria minera y ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, dice, largo me lo fiáis. Yo no lo veo claro y el horizonte necesario para desarrollar esto es muy, muy extenso. Por otra parte, las empresas se defienden diciendo que ellos tienen una ventaja, que no existía antes, que se llama inteligencia artificial, que les va a permitir quemar muchas etapas. Ya veremos si eso es posible, si al final realmente se puede evitar toda esta contaminación que aclaraba un artículo de 2012, que incluye incluso contaminación radioactiva del mar, del aire, en fin, es una cosa un tanto inquietante lo que se produce con ese refinado. Pero si se consigue, bendito sea Dios, y además los países occidentales lograrían quitarse encima una de las limitaciones cuellos de botella geopolíticos que ahora mismo está claramente en manos de China. Moody's se ha puesto a ver los datos económicos de China y no le han gustado. Incluso son más pesimistas que los que dicen por ahí otras instituciones internacionales. Dicen que el PIB del país se desacelerará en el año 2024 al 4%, también en 2025, y que a partir de ahí creen que de 2026 a 2030 va a promediar por debajo del 4%, lo cual es un problema para la economía china y para esa transición de la gran cantidad de población que tienen viviendo en el medio rural, llevarlos a las ciudades. Y por eso han bajado las calificaciones crediticias del gobierno de China a negativo, desde la posición de estable que estaba antes. ¿Eso qué implica? Implica que ven difícil la estabilidad del sistema financiero chino y principalmente por las deudas que han acumulado los gobiernos locales. Sabéis que los gobiernos locales han estado emitiendo una serie de vehículos de financiación que han hecho que su deuda se incremente muchísimo. Hasta tal punto de que ahora mismo la deuda de las empresas, vamos, de los gobiernos locales, alcanza los 12,6 billones de dólares o el 76% del PIB de China en el año 2022, frente al 62% del año 2019, según datos del Fondo Monetario Internacional. Por otra parte, como la cosa no va muy bien, el déficit público está creciendo en China porque los chinos están intentando darle estímulo a la economía para que todos los problemas del sector inmobiliario pues no se vayan arriba. Y como veis ahí, este año seguramente alcanzarán el 3,8%. Y por otra parte, tenemos que el vencimiento de la deuda, el muro de vencimientos, pues tiene este año pues una etapa, vamos a decirlo, una barrera especialmente alta. Es cierto que China no va a tener problemas para devolver la deuda porque genera enormes cantidades de liquidez, pero en cualquier caso son problemas que se van añadiendo a los que ya sabíamos del crecimiento económico, de la solvencia de las empresas inmobiliarias y por otra parte de la conexión de estas con el sector financiero y posteriormente con los gobiernos locales. Sin embargo, lo que es sorprendente es que esto a McDonald's le importa un pie.
McDonald's,
y es que
McDonald's ha decidido comprar el 28% de Carlyle en China.
Es la empresa que estaba gestionando
Y es que McDonald's ha decidido comprar una participación del 28% de Carlyle, valorada en 1.800 millones de dólares,
siendo Carlyle la que estaba gestionando sus restaurantes en China.
Es cierto que no son los principales,
el consorcio, una empresa china, Yum, que es la que está operando tanto KFC como Pizza Hut dentro de China, y tiene 15.000 restaurantes, y creo que McDonald's tiene solamente 500.
Pero mientras que muchos inversores abandonan China, resulta que McDonald's ha decidido venir a China, quedarse en China y gastar dinero en China.
Y todo ello para vender estos excelentes menús que se venden en China y de los cuales no he querido traeros los dos mejores, que son uno con salchichas y carne de ternera y otro con galletas Oreo y carne de ternera, que promete hacer la delicia de todo el mundo en Shanghai. Bueno, ya veremos.
Y finalmente, dentro del apartado de citas de libros famosos, tenemos La edad de la nada,
de Peter Watson.
Que tiene una cita que me parece muy bonita y que os voy a leer.
Rainer Maria Rilke, el poeta alemán, estaba convencido de que los seres humanos somos muy probablemente unos mamíferos únicos, dado que tenemos conciencia anticipada de nuestra propia condición mortal. Y es la conciencia de ese acabamiento lo que nos impone la idea de asociar una narrativa a la vida, una narrativa dotada de sentido. La mejor forma de bregar con esta condición dual o escindida, de encajar o incluso disfrutar de este aprieto existencial, consiste en cantar. Cantar, dice Rilke, es una facultad única y exclusivamente humana. Cantar como un ser humano no es lo mismo que cantar como un pájaro. Lo que el pájaro hace al cantar, lo hace una persona al cantar. La música que anima una canción teje una hebra que recorre y sutura las discontinuidades del presente. Al retrotraernos constantemente al instante anterior, el tema musical engaña y desvía la flecha del tiempo, que nos arrastra a la muerte. El infinito río continúa fluyendo, pero gracias al canto conseguimos remar a contracorriente y detener durante un breve lapso nuestro propio avance. Así que, como decía un amigo mío, no os fiéis de la gente que no canta, ni tampoco de aquella gente a la que no le gusta generar PIB. Y nos vemos el próximo día, en esto, en el Noticiero Geopolítico, que no sé si vendrá en versión extendida o reducida. Depende de lo que apetezca.